Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy sábado 24 de mayo del 2025 celebra su emisión número 194. Muchas gracias por acompañarnos como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy muy especial en nuestra sección Pata de Perro. Vamos a platicar sobre la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos con el licenciado Marte Molina, director general de gestión social de destinos en la Secretaría de Turismo de México. Visitaremos, por supuesto, algunos pueblos mágicos, incluyendo Álamos en Sonora, donde estará con nosotros Jennifer McKay, así como Luz Aide Verdugo del Hotel Casa María Félix. También viajaremos a Durango, al pueblo mágico Nombre de Dios, en donde conversaremos con Jorge Luna, custodio del Templo de Jesús, y con Marta Garza, empresaria, curadora de experiencias con el Hotel Huracán de Luna, Cuero Viejo Mezcal y muchas otras iniciativas. También estaremos visitando Chiapas para conocer el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, en donde conversaremos con Jorge Santiago, famoso restaurantero, y también con José Luis Hernández, operador de lanchas del Cañón de Sumidero de la Sociedad Cooperativa Nandiume. En check-in estará con nosotros el director del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Diseño que cumple 70 años. En Travel Mexico, Itzel Ana María Fernández nos lleva a Meyal con Querétaro para platicar acerca del rancho Ameyal. En Agenda Monroy estarán nuestras queridas Maro y Clara platicando sobre Ellas Diseñan en el Franz Mayer, exposiciones en el Marco de Monterrey, y también nos platicarán de cómo ser arqueólogo por un día en el Parque del Jaguar en Tulum. También estará con nosotros el doctor Osvaldo Juárez con Temporadas Solares, y en Viajantes conversaremos con Javier Morales y Juan Alcalá, quienes son instructores de entrenamiento funcional. Nos van a dar algunas recomendaciones y técnicas para mantener nuestra salud. Y en contexto, el doctor Claudio Flores Tomás lleva al equipo de Altazor Intelligence a platicar acerca del fútbol femenil mexicano, lo que provoca en la afición. Esto y mucho más en Amo México, así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Gracias de corazón por acompañarnos. Comenzamos con esta canción titulada Saturday Sun de Vance Joy. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación para rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México y que amamos profundamente. Vámonos a nuestra sección Pata de Perro, porque tendremos el gusto de conectarnos con el licenciado Marte Molina, director general de gestión social de destinos en la Secretaría de Turismo de México, quien encabeza la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Marte Molina, bienvenido a Amo México. Esta es tu casa. Gracias de corazón por recibirnos la llamada.
Gracias a ti, querido Alonso. Aquí los dos andamos de pata de perro, a tus órdenes.
De pata de perro. Este es un estilo de vida que compartimos muchos y que aquí celebramos en esta sección Pata de Perro. Y en esta ocasión con un tema pues que nos emociona, nos interesa, nos incumbe a todas las mexicanas y mexicanos y, por supuesto, los turistas que nos visitan. Mi querido licenciado Marte, tenemos desde hace varios años un reto importante para descentralizar la actividad turística, y parte esencial de este esfuerzo, de este ejercicio, son los pueblos mágicos. Más allá del sol y playa, México se vive, se disfruta de una manera mucho más plena, creo yo, en estos destinos que tienen pues esta esencia, esta autenticidad, esta gran diversidad que nos caracteriza.
Así es, fíjate que el programa tuvo a bien ya cumplir este año 2025, 24 años. Es un programa que ha sobrevivido de manera transeccional, ya son cuatro sexenios los que ha estado vigente, y justo nació por lo que dijiste. Lo más importante para México, después de estos foros de consulta ciudadana para hacer los grandes planes nacionales de desarrollo y los planes sectoriales de turismo, algo recurrente era que México solo hacía promoción o solo hacía producto, equipamiento para el sol y la playa. Gracias a eso y a rescatar esta información, se desarrolla un programa que hoy conocemos como Pueblos Mágicos, que busca diversificar la oferta turística y motiva al viajero nacional a conocer su país. Sin duda ha sido un gran movimiento y ha sido un programa con muchos aciertos que hoy también nos conlleva a tener muchas y detectadas oportunidades en función de mejorar esto que ha trascendido ya a través de sus 24 años y que beneficia directamente a las comunidades receptoras. Gracias a un nombramiento de Pueblo Mágico, se da un sinfín de beneficios a las comunidades, a los municipios, y se crean nuevos destinos, nuevas formas de vida, y la gente que estaba acostumbrada a no tener ingreso por concepto de turismo, hoy convierte su forma de vida, hoy se motiva a desarrollar producto, hoy se motiva a ser un guía de turistas, a ser un tour operador, y esto engalana el programa porque el programa es un programa que tiene alcances a las comunidades y de manera muy social.
Como nos comentabas, son 4 administraciones las que han tenido en sus manos este programa de Pueblos Mágicos, y en este momento pues la Secretaría, encabezada por la secretaria Josefina, ¿cuál es un poco la visión con respecto a el futuro de este programa, el aprovechamiento de esta marca Pueblos Mágicos, que pues está bastante bien posicionada a nivel nacional, e incluso ya internacional, pues como un catálogo, vamos a decir, de opciones para alternar a los destinos tradicionales enfocados más en sol y playa?
Así es, Alonso. Fíjate que algo que tiene muy como objetivo prioritario la secretaria Josefina Rodríguez Zamora es poder darle una renovación real al programa. ¿A qué me refiero? Que tenemos que volver al origen y volver a la base fundamental. En términos coloquiales, con esta nueva estrategia de fortalecimiento para los pueblos mágicos, a la que llamamos destinos que inspiran, raíces que trascienden, en esta vuelta al origen tenemos que determinar hoy nuevamente por qué estamos considerando que una comunidad o un municipio es un pueblo mágico. Y esto se hace a través de una estrategia de gestión de destinos establecida en 5 ejes, acciones estratégicas. La primera, que es planeación y desarrollo, que responde a una pregunta muy sencilla, que es ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Después viene el eje 2, que es equipamiento, inversión e infraestructura turística, el cual te permite generar condiciones dentro de las comunidades de equipamiento turístico, ya sea cableado subterráneo, un módulo de información turística, una renovación de la imagen urbana a través del convenio macro que tenemos en este programa fabuloso que se llama Rutas Mágicas de Color con PPG de Comex y la Asociación Corazón Urbano. Después tenemos el eje 3, que es calidad, profesionalización y servicios turísticos, porque tenemos que capacitar, profesionalizar y después darle la posibilidad a toda la cadena de valor turístico en los pueblos mágicos de que mejoren el servicio. Y el servicio se mejora constantemente, es como una mejora gradual a base de 3 estrategias, que es la capacitación, la profesionalización y el tema de las certificaciones turísticas con los distintivos, ¿no? Como sabes bien, la subsecretaría ha lanzado el programa de turismo comunitario. Hoy la Secretaría de Turismo va a tener un distintivo de turismo comunitario que se suma a los distintivos de calidad como Tesoros de México, M, Punto Limpio, S, H, etc. El eje 4, que es promoción y publicidad, que es justo aquí donde sucede el tema de la miopía turística, como le llamamos los conocedores del sector, en función de que normalmente siempre están viendo que solamente el turismo es hacer promoción o hacer eventos, y dejan de lado esta base que te mencioné en los 3 primeros ejes. Lo que estamos haciendo en términos coloquiales es limpiar la casa, ordenarla y volverte a invitar a la fiesta. ¿Qué vas a llegar a hacer hoy tú a las comunidades? A través de estas campañas de promoción, ¿qué vas a conocer nuevo en los pueblos mágicos, no? Y después viene el tema de la comercialización, y para eso estamos haciendo una estrategia integral de digitalización turística que la vamos a lanzar a partir del mes de junio. Nosotros, para la promoción, la publicidad, la capacitación y la comercialización, realizamos una alianza muy fructífera con BBVA, en la cual estamos ganando al año 150 millones de pesos en exposición de marca México y Pueblos Mágicos. Hoy tú te darás cuenta a partir de junio que en todos los, más bien a partir de mayo ya, que en todas las sucursales de BBVA está el spot publicitario de Avanzamos por México. En los cajeros automáticos vas a encontrar Visita el Pueblo Mágico Cuetzalan, el Pueblo Mágico Tlaxco, el Pueblo Mágico Taxco, etc. Tenemos 177, pero también va a ir acompañado de un tema de inclusión financiera, de cómo todos aquellos prestadores de servicios turísticos en la cadena de valor se puedan dar cuenta cuánto están dejando de vender por no estar digitalizados. Y para eso estamos haciendo una estrategia integral en la cual viene una digitalización a través de esta alianza estratégica para fortalecer el esquema del pago con tarjeta, del pago a meses sin intereses, de que la gente pueda cobrar ya menos en efectivo. Acuérdate que ya la tendencia mundial es el cashless, y eso te va a permitir también ordenar. ¿Por qué? Porque todos los prestadores de servicios turísticos que están en los polos mágicos y pertenecen a esta cadena de valor deberían tener, y es por ley, tener su registro nacional de turismo, y eso nos va a fomentar y nos va a derivar en tener una mejor estrategia de comercialización, que tengan presencia digital, que estén clasificados con estrellas en Google, que los encuentren a través de las estrategias de SEO y de SEM y campañas digitales. Y esto por fin va a tomar una forma digital después de tener ya 24 años de vigencia con el programa. Hoy tengo un mandatorio, y el mandatorio es conocerlos todos. Y fíjate que en el tianguis turístico de Tijuana hay una señorita que es una viajera, que es como tú, que es pata de perro, que conoce ya 100 pueblos mágicos. Y entonces la tengo que alcanzar. Hay algunos que se me escapan todavía, pero justo en ese tracking el objetivo de la estrategia es fortalecerlo.
Y antes de seguir conversando, porque tengo varias preguntas, quisiera que compartamos una cancioncita y volvemos enseguida. Esto es No Diggity de Chet Faker aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy, sábado 24 de mayo del 2025, estamos transmitiendo la emisión número 194 de este programa dedicado a realizar un muy merecido homenaje a nuestro hermoso país. Estamos platicando con el licenciado Marte Molina, director general de gestión social de destinos de la Secretaría de Turismo de México. Y en el bloque anterior estábamos platicando, querido Marte, justamente acerca de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. Mencionaba 5 ejes estratégicos después de estos 24 años de existencia del programa, un poco la visión y las prioridades que se están llevando a cabo en esta administración. Y una de las preguntas recurrentes, una de las inquietudes también de los viajeros nacionales y extranjeros es 177 pueblos mágicos, ¿cómo saber cuáles son más para mí? ¿Cuáles tienen mejor o mayor infraestructura? Porque de pronto ya el número se percibe como tan voluminoso, y la inconsistencia o la diferencia, vamos a decir, en cuanto a la oferta de cada uno de estos pueblos mágicos, pues de pronto genera un poco de confusión entre los usuarios, entre los turistas.
Y Alonso, fíjate que justo has dado en el corazón de la estrategia. 177 suenan a muchos, y lo que queremos hacer es que dividimos esta estrategia en 2 etapas. Hoy los estados tienen la oportunidad, a través de trabajar con los directores de turismo municipal, a los cuales les otorgamos una beca para realmente conocer el ABC turístico, porque hoy encontramos una laguna que hay que llenar. ¿Cuál es esa laguna? Que si la directora o el director de turismo tienen 25 años, que ahorita ya hay una renovación de generación joven, ya nacieron con su municipio y nacieron en un municipio que ya era denominado pueblo mágico. Y la pregunta es hacia lo profundo. ¿Y tú cómo me puedes argumentar hoy, director de turismo, que eres un pueblo mágico? En función de eso, la estrategia está desarrollada para que hoy, en el último trimestre del año, la secretaria Josefina pueda decir qué municipios de los 177 están consolidados, cuáles están en vías de desarrollo y cuáles son emergentes. Entonces, la estrategia por primera vez en 24 años nos va a decir dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en el 2026, año mundialista en México, vamos a tener la oportunidad durante los primeros 9 meses del año de fortalecer. Es decir, vamos a tener un método científico donde vamos a tener una cédula espejo, la cual nos va a decir qué le hace falta al pueblo mágico emergente para llegar a ser consolidado. Esas faltas o esas fallas no es para evidenciarlo. Esa cédula es para demostrarle cómo estamos y, en este punto de reflexión sincera, marcar el punto de partida en lo que tenemos que mejorar durante los 9 meses del próximo año, para que por fin tengamos en el año 2026, después del mundial, en los primeros 9 meses, tengamos clasificados y te podamos decir cuántos de estos 177 siguen en el programa, pero siguen en el programa porque cumplieron cabalmente con los 27 entregables que se solicitaron a través de estos 5 ejes estratégicos, a través de esta estrategia de gestión de destino. Entonces, vamos a encontrar el punto para mejorar. Ese es el objetivo y el corazón de la estrategia: mejorar, estandarizar, fortalecer y engalanar a que las comunidades sientan este amor por querer ser pueblo mágico. Porque hoy ser pueblo mágico, si eres 177 de 2.500 municipios que casi tiene el país, pues eres la elite, y esta elite tiene que ver reflejada, se tiene que ver reflejada en el servicio, en la calidad, en las experiencias y en las comunidades.
Además de este esfuerzo, que me parece lo mínimo indispensable por parte de la cadena de valor turística en estos 177 pueblos mágicos, pues hay otros elementos importantes para generar un ambiente y condiciones favorables para la práctica del turismo en los mismos, que inevitablemente pues trascienden al ámbito turístico, trascienden a las cabezas, vamos a decir, de temáticas turísticas, y que involucrarán, me imagino, a la iniciativa privada local, estatal, federal, a gobiernos estatales, además de la participación de los municipales y en este tejido de alianzas que están realizando con la iniciativa privada, porque pues hay que generar condiciones óptimas tanto de seguridad, tanto de conectividad, como decías, de digitalización de pagos. O sea, realmente es un proceso que requiere y que trasciende al ámbito turístico y que toca a me imagino otras áreas, tanto de gobierno como de la iniciativa privada. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo están recibiendo? ¿Cómo sientes, cómo percibes este llamado o esta iniciativa que están encabezando ustedes con estas otras instancias públicas y privadas que inevitablemente tienen que formar parte de este ecosistema local?
Así es. Sin duda, la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Pueblos Mágicos es un esfuerzo transversal. Es un esfuerzo transversal en que nosotros, con las otras entidades de gobierno, llámese secretarías, tenemos que trabajar de manera muy puntual. ¿Para qué? Para que en el 2026 podamos acceder a estos programas que otras secretarías y dependencias tienen, por ejemplo, equipamiento para centros, que es algo que tiene la SEDATU, para nosotros poder ejercer este tipo de recursos a través de esa dependencia y poder fortalecer en equipamiento a nuestros pueblos mágicos. Y la otra, pues es que es una prioridad también estas alianzas estratégicas con la iniciativa privada. En el caso de BBVA, ya se hizo una alianza estratégica con Bancomext y con Nafin. ¿Para qué? Para que haya disponibles 8,000 millones de pesos en banca de segundo piso para proyectos de interés turístico. Y esos proyectos de interés turístico, los secretarios de turismo de los estados son los que tienen que levantar la mano con proyecto para acceder a esta banca de segundo piso, en donde BBVA va a ser una función estratégica. ¿Por qué pasa? Lo que pasa es que de repente en las comunidades, derivado de la suerte en cómo están integrados, no tienen acceso a la banca, ni siquiera a la banca de segundo piso y mucho menos a la de primer piso. Hoy estamos generando a través de alianzas estratégicas esta bolsa de 8,000 millones de pesos que va a estar disponible. ¿Para qué? Para que los pueblos mágicos puedan acceder a créditos a través de la banca de segundo piso y tengan el respaldo de BBVA para poder ejercer bien los recursos. Entonces, al final del día es una sinergia positiva que involucra a todas las órdenes de gobierno. El legislativo está enterado. De repente ya sabes que de manera inercial uno opina o cree saber cosas. Y es importante destacar que a lo largo del programa nunca ha habido un presupuesto específico para ejercer en pueblos mágicos. A lo largo de la historia de la Secretaría de Turismo han existido programas como los convenios de reasignación de recursos, como el Proderetus, como el Poder Mágico, y ahí es donde vive una confusión en donde se suponía que eran recursos específicos para los pueblos mágicos, pero no es así. Al final eran recursos que se tenían destinados para los estados, y si los estados traían proyectos específicos de equipamiento turístico como un museo, como una rehabilitación del primer cuadro, este recurso, si caía en un pueblo mágico, pues se le otorgaba al pueblo mágico en un esquema tripartito, pero nunca había recursos etiquetados exclusivamente para los pueblos mágicos. Es decir, el estado traía 10 proyectos, esos 10, casualmente 5 habían pueblos mágicos, y se hace una inversión tripartita. Hoy estamos trabajando de manera transversal para rescatar eso. ¿Por qué? Porque sin duda nosotros como Secretaría de Turismo tenemos que generar las condiciones específicas para que los pueblos mágicos puedan tener inversión, equipamiento, infraestructura, y puedan hacer una mejor comercialización de sus servicios y sus experiencias turísticas.
Pues vamos, si te parece bien, querido Marte, a viajar ahora con Marta Garza, quien es una empresaria extraordinaria, curadora de experiencias, que representa los proyectos Huracán de Luna, Cuero Viejo, Mezcal, para que podamos también viajar a través de la radio, la música y la imaginación en este espíritu de descubrimiento, redescubrimiento, revalorización y renacimiento de los pueblos mágicos de México.
Hola, bueno, soy Marta Garza y pues me dedico, soy la encargada de hacer aquí todas las redes sociales de el Hotel Huracán de Luna y además también pues represento la marca de Cuero Viejo del Mezcal que orgullosamente hacemos aquí en Durango. El norte del país es mágico, ¿no? Tiene mucho que ofrecer en cuestión de naturaleza. Nombre de Dios, sus cielos, su paisaje semidesértico, eso lo hace muy especial. La roca, ¿no? Volcánica, que vas caminando y es impresionante cómo te vas dando cuenta que las plantas, la naturaleza va creciendo alrededor de ella, cómo se defiende, sobre todo el maguey, por eso Nombre de Dios es importante en la producción de mezcal y nosotros también con Cuero Viejo hacemos honor a esta bebida, ¿no? Y estamos súper, súper orgullosos porque es esa lucha que tiene este agave y crece en un lugar tan especial, no llueve, está alrededor de piedras, está luchando para sobrevivir y eso es lo que lo hace magnífico, ¿no? Esta bebida. ¿Y por qué diría que alguien tiene que venir a Nombre de Dios? Pues a conocer toda esta historia, ¿no? Que lo vas a ver en las iglesias, sobre todo en su gente que es muy amigable, la comida, ¿no? Es muy típico en Nombre de Dios, las famosas gorditas. Venida a recibir esta experiencia. También nosotros enaltecemos todo esto y todo lo que tú vives en este hotel tiene mucho que ver con lo orgulloso que estamos con precisamente con el mezcal, ¿no? Entonces, las terapias que tú recibes en este lugar son a base de mezcal. Todo enaltece pues lo que te acabo de decir, lo cortas. Soy Marta y yo amo México.
Gracias, Jorge Luna, gracias mi querida Marta Garza, gracias mi querido Marte, seguimos conversando si te parece bien. Vamos a escuchar antes una canción y volvemos enseguida. Esto es Flow Tone de Modest Mouse aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Home de LCD Sound System y estamos en nuestra sección Pata de Perro. Con invitado de lujo está el licenciado Marte Molina, director general de gestión social de destinos de la Secretaría de Turismo de México. Estamos platicando acerca de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, un tema que nos han pues preguntado mucho y queríamos, y te agradecemos, Marte, tu tiempo extendido ya para que nos sigas platicando acerca de pues, la visión, las acciones y sobre todo, ahora sí que este compromiso adquirido para poder sanear, vamos a decir, la casa, poner en forma, como decías, estos 177 destinos extraordinarios, pero que pueden ser mucho más. Y uno de los elementos que platicábamos era pues, la inconsistencia que pudiese haber entre uno y otro, la incertidumbre que se puede generar entre los viajeros nacionales e internacionales con respecto a las expectativas, a la infraestructura, a las posibilidades y atractivos que incluso cada uno de los destinos ofrece, si hay o no hay productos turísticos, qué servicios y demás. Platícanos un poquito acerca en esta línea. Nos platicabas pues de la parte de las acciones 1, 2 y 3 que tienen que ver más justo con equipamiento, infraestructura, acceso a recursos para ponerse a tono, ponerse competitivos. Pero esta siguiente etapa de promoción y comercialización, que seguramente a muchos de nosotros nos interesará, ¿qué tienen en mente? ¿Qué acciones estamos previendo? Sobre todo para facilitar el viaje de compra, ¿no? Porque ahora sí que con tanto ruido, con tanto contenido disponible, pues va a ser importante poder comunicar las cualidades, particularidades de cada uno de estos pueblos mágicos y también hacer accesible la compra de productos y la visita de los mismos, ¿no?
Así es. Fíjate que un reto que tenemos y que hemos detectado como una problemática es justamente la integración de la oferta. Como sabes, tenemos un tianguis específico, que es el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que este año se va a celebrar nuevamente en Pachuca, Hidalgo, Real del Monte como sedes, del 12 al 16 de noviembre de este año, en donde normalmente, tú que has ido, que lo has visitado y seguramente muchos de tu auditorio lo ha logrado asistir, nos hemos dado cuenta de que de repente se queda más en un tema de venta de artesanía o de venta de productos, o de textiles, etc. Pero al final del día hoy le vamos a dar un cambio esencial, ¿no? Un cambio esencial en donde hoy por primera vez el programa Pueblos Mágicos va a tener una campaña activa de promoción de destinos, en donde vamos a poder encontrar un catálogo único de experiencias turísticas fortalecido con México Desconocido para su comercialización y promoción digital. Asimismo, vamos a hacer unas cápsulas que tendremos también para pasar en los canales oficiales de BBVA, ganando esta exposición de marca de Pueblos Mágicos y México. Pero sobre todo, volver a la esencia, tenemos que rescatar todos aquellos productos comercializables que se desarrollan en las comunidades y en los pueblos mágicos, pero hay que ponerlos en valor. Y para ponerlos en valor, hoy por primera vez vamos a traer a compradores internacionales especializados en el mercado mexicoamericano, en una alianza estratégica que tenemos con Aeroméxico, de esta gente que tiene una motivación en Estados Unidos a través de la nostalgia y la gastronomía. Esta gente mexicoamericana siempre está queriendo conocer de dónde era el abuelo, de dónde era el papá o de dónde era el tío famoso de la familia. Y todo esto siempre recae en un solo lugar, recae en México y en sus comunidades hoy clasificadas como pueblos mágicos. En función de eso, contaremos con la campaña, con la digitalización, con el catálogo de experiencias, y vamos a llegar mucho mejor preparados a este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que va a ser su séptima edición en Pachuca y en Real del Monte. Y la gente que va a asistir se va a dar cuenta del cambio. Ya estamos dado por hecho que va a ser un éxito la cocinera tradicional y va a ser un éxito el tema de la venta de artesanía, pero también van a ser un éxito las citas de negocio. Hoy por primera vez vamos a poder evaluar cómo estas citas de negocio están derivando realmente en un beneficio directo para los turoperadores locales, y estos turoperadores locales van a tener la oportunidad de sentarse con los grandes operadores nacionales e internacionales especializados en el mercado mexicoamericano para fomentar la visita a estos excelentes destinos. El objetivo fundamental de la estrategia es poner el piso parejo, que mejoren, que todos se conviertan rápidamente en destinos consolidados.
Pues gracias, mi querido Marte Molina, por tomarte el tiempo y podernos compartir estas acciones, esta visión también. Creo que es fundamental estar en comunicación y darle seguimiento a este tema que es tan relevante para todo el país, sin lugar a dudas. Y vamos, si te parece bien, por último, a visitar ahora el pueblo mágico de Chapa de Corzo, en nuestro querido Chiapas, donde vamos a platicar con Jorge Santiago Hijo. El restaurante se llama El Campanario, hacen una sopa de chipilín extraordinaria, y también con José Luis Hernández, quien es operador de lanchas del Cañón del Sumidero de la Sociedad Cooperativa Nandiumé.
La Feria de Enero, o la Feria de San Sebastián Mártir, es la feria más importante del estado. Eso obviamente pues hace también muy importante a nuestro municipio. La Feria de Enero se lleva a cabo a partir del 8 de enero al 23 de enero. En esta feria, bueno, encontramos juegos en el parque, restaurantes, en fin, una gran variedad de gastronomía y de diversión para jóvenes, niños y adultos, ¿no? Pero lo más importante es las festividades, ¿no?, de los parachicos y las chiapanecas. Los parachicos salen 15 de enero, 17, 18, 20, 22 y 23. Estos días los parachicos van danzando en las calles, ¿no? El santo de la feria de San Sebastián Mártir. Este santo, por ejemplo, cambia de prioste cada año. Eso es lo bonito también, tal vez, de la fiesta, ¿no? Porque, por ejemplo, independientemente de lo que esté pasando el día que caiga, sea lunes, sea sábado o domingo, la feria es como si fuera un día normal. Entonces, este prioste cada año cambia. Esta es una familia que, por ejemplo, hay una lista de espera de hasta 20 años, ¿no?, donde el prioste está anotado ahí esperando su turno para recibir al santo. Se lo entregan el día 23 de enero. Esta entrega se hace a través de la iglesia, en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Haz de cuenta que la familia lleva al santo el día 23 a escuchar una misa, más o menos a las 5 de la tarde. Ese día se entrega al nuevo prioste. Como testigo está el padre de la iglesia y el patrón de los parachicos. Ligado a la feria de enero, a la fiesta del parachico, tenemos un platillo muy tradicional, que es un platillo prehispánico, que es hecho a base de semilla de calabaza. Es un pipián o un mole hecho a base de semilla, que es la comida grande de Chiapa de Corzo o pepita con tasajo. Esta comida va acompañado del tasajo, son carnes de res secas al sol, luego posteriormente se hierve, entonces hace que la carne suelte y es muy suave. Para el parachico o para el visitante que viene a vernos, tenemos el pozol de cacao o el pozol blanco. El chipilín se hace crema, puedes hacerlo sopa, puedes hacer tamales. Y bueno, otro platillo importante es el cochito. Es carne de cerdo adobada y horneada. Es un proceso un poco largo, pero bueno, tenemos la posta o la pierna de cerdo. Se hace un adobo a base de chiles, que no se les, bueno, se trata de quitar la semilla y la avena del chile, chile ancho y guajillo, para que no pique. Entonces reposamos la carne de 1 a 2 días cruda, reposando en el adobo. Posteriormente se pone a cocer y después se parte en trozos, se mete a hornear con el mismo caldillo que soltó la carne y el adobo de chile.
Amo México.
Tiene más de 20 años trabajando acá en el negocio. No me canso de aprender muchas cosas sobre el cañón. Por ejemplo, esta es una de las partes más altas del cañón, donde según cuenta la leyenda, que a la llegada de los españoles, los indios chiapas prefirieron la muerte para no ser esclavos de ellos. Anteriormente este río no era navegable, eran puros rápidos. Al construir la presa de Chicoacén, fue subiendo el nivel del agua hasta llegar a la profundidad máxima de 245, que es hasta la presa. Acá andamos un promedio de 40 a 50 metros, lo que es la parte del medio. Anteriormente este río no era navegable, eran puros rápidos. Al construir la presa de Chicoacén, fue subiendo el nivel del agua hasta llegar a la profundidad máxima de 245, que es hasta la presa. Acá andamos un promedio de 40 a 50 metros, lo que es la parte del medio. Cuando tenemos suerte, ya que ve que los animalitos viven dentro del río, como los cocodrilos, monos arañas, viven en su hábitat natural. Tenemos monos arañas, que será iguana, venados. Hay muchas variedades de animales dentro del parque nacional. Cuando tenemos suerte podemos apreciar. Ahorita es bueno, ahí solito se aprecia bien los animalitos. Soy chiapaneco y me siento orgulloso. Vienen muchos turistas de otros países y ven esto. Quedan maravillados. Esto es por la, así la naturaleza, lo que hizo Dios.
Gracias, don Jorge Santiago. Gracias, José Luis Hernández. Y gracias, licenciado Marte Molina, director general de Gestión Social de Destinos de la Secretaría de Turismo de México, encargado de esta Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. Gracias por tomarte el tiempo.
No, hombre, gracias a ti, Alonso. La verdad es que no cabe duda que tener gente enfocada en turismo como tú, que ha desarrollado una carrera esencial en esto y que es un gran vocero de las buenas prácticas del turismo en México, me haya dado a mí la oportunidad de compartir esto con tu auditorio. A todos les mando un saludo por parte de la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, que es la más preocupada y la más ocupada por desarrollar esta nueva estrategia de fortalecimiento para los pueblos mágicos, destinos que inspiran, raíces que trascienden. Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias por las flores y gracias por el saludo. Saludamos con cariño a nuestra secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y agradecemos a usted, como siempre, su presencia y compañía. Hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 24 de mayo del 2025. Vamos a escuchar una canción más. Tenemos todavía mucho por delante. Esto es He Would Have Loved de Deer Hunter aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en este sábado 24 de mayo del 2025. Espero estés disfrutando mucho tu tarde. Vamos a nuestra sección Check-in, en donde nuestra querida Maru Monroy conversó con el director del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana, que está cumpliendo 70 años este Departamento de Diseño.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Estamos conversando con Roberto Holguín. Él es director del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana, que está celebrando 70 años. Uh-huh. Estamos en esta fiesta de cumpleaños. Uh-huh. Nos comunicamos visualmente y sensorialmente. Y yo creo que en el campo, digamos, tanto del diseño como en el de la comunicación, hay, digamos, una competencia feroz. Mucha gente también cree que puede diseñar sin una educación formal, y está también la inteligencia artificial,
que entra, yo ya la vería dentro del rango, digamos, de la competencia, porque sigue teniendo sentido estudiar diseño en las distintas ramas, porque sigue estando vigente elegir esta carrera.
Para empezar, yo creo que todos somos diseñadores, yo creo que es una capacidad humana, sobre todo cuando consideramos que si el diseño es la capacidad de modificar el entorno para mejorar el entorno, para mejorar el producto, ¿no? Si esta idea de que vas a querer cambiar algo desde el cómo acomodas tu casa, ¿no? Desde cómo creas una imagen, ¿no? Para comunicarle algo a alguien, ¿no? Porque también todos comunicamos, ¿no? Ahora, hacerlo bien y hacerlo de una forma estructurada y profesional es otra cosa, y por eso tenemos los programas, ¿no? Todo lo que nos rodea, ¿no? En este momento, todo esto fue diseñado por alguien. Todo, ¿no? Lo que traes puesto, este teléfono, esta mesa, todo lo que nos rodea, el mundo que vivimos fue diseñado por alguien. Entonces, cuando dices, pues ¿por qué haber diseñadores? Esto no se va a acabar. O sea, el mundo va a seguir existiendo, vamos a seguir teniendo productos, vamos a teniendo servicios. Ahora, hay una capa interesante de tecnología, que el diseño siempre ha existido relacionado con la tecnología, ¿no? Desde la imprenta, el diseño gráfico no existiría si no se hubiera inventado la imprenta, ¿no? Cuando separas la capacidad de producir algo, puedes tener a alguien que va a diseñar y alguien más lo va a producir, empieza a tener el poder tener una disciplina como la del diseño. Y hoy diseño industrial, ¿no? Procesos de CNC, cuestiones automatizadas, y el diseño sigue estando ahí presente, ¿no? Yo creo que la parte que es nueva es, no es tanto la parte de producción técnica, que ahora puedes, ¿no? DALL-E, ChatGPT, te puedes poner a escribir. Creo que la parte que es ahora interesante es la siguiente capa, que siempre ha estado, pero ahora es mucho más importante, es esta parte de ser más crítico, ¿no? Es de poder generar una obra crítica, ¿no? De por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Para quién es? El diseño al final de cuentas no es para ti, es para servir a alguien, para un cliente, para una institución, ¿no? Para resolver un problema. Y estas herramientas, cuando lo ves así, estas herramientas te pueden ayudar. Se convierten en la nueva forma de producir. Yo no lo veo tan distinto todavía, ¿no? Por lo menos a un corto, mediano plazo, no sé si a largo plazo.
Así como existen las corrientes en el arte, en el diseño también existen, claro, Digamos, sus corrientes. ¿Cómo definirías el diseño en la actualidad en México? ¿Cuáles serían sus características? ¿De dónde se está nutriendo? ¿Qué es lo que lo hace único?
No estoy seguro si estamos pasando por un momento muy distinto en México. Yo creo que tenemos disciplinas que quieren buscar de una forma distinta, ¿no? ¿Qué puede ser el diseño? Ya no tenemos diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro tipo de diseño. Y yo creo que es por eso que queremos buscar nuevas formas, el reflejar las capacidades que puede tener un diseñador, que no nada más es visual, es también auditivo, puede ser temporal, físico. Pero es que tenemos un diseño mexicano ahorita, no lo sé, y creo que cuando dirigía tesis hace muchos años, la pregunta que siempre tenían los sinodales era de ¿y dónde está lo mexicano de tu solución, ¿no? Yo creo que a veces no me parecía la pregunta adecuada, porque siento que si está resolviendo un problema, está siendo auténtico, está siendo honesto, ¿no? Creo que eso puede terminar en un diseño mexicano, ¿no? No creo que Barragán estuviera buscando el diseño mexicano, ¿no? Pero es en esta búsqueda, en la ejecución que encuentras cosas. Un diseño humanista es que no solamente toma en consideración a la persona, sino que toma en cuenta a la sociedad. Hay un componente bien importante de la filosofía ignaciana, que es el de servir al otro. Me cuadra muy bien con el diseño. El diseño, al final de cuentas, es para servir a otro. No es para satisfacer tu curiosidad. Bueno, tu curiosidad la puedes tener, ¿no? Pero al final de cuentas tienes que resolverle algún problema a alguien más, a la sociedad, a tu cliente, a la institución en la que trabajas, ¿no? Yo creo que hay grandes coincidencias, ¿no? Y creo que es de los retos que tienen que aprender los alumnos también. El poder decir, esto no es nada más lo que me gusta a mí, sino es cómo esto puede solucionar algo,
¿no? Digamos, no el por qué, sino también resolver el para qué.
Sí, totalmente. @iberodiseño, con N, iberodiseño, sí, la ñ no funciona en redes, ¿no? Iberodiseño es donde estamos publicando todo el tiempo cosas en TikTok, en Instagram. Y el otro de este evento en particular, bueno, hashtag diseño sin filtro, ¿no? Al igual que iberodiseño. Iberodiseño. Entonces yo creo que esa es la manera más fácil. Y la página puede ser, pero yo creo que estos son mucho más activos a final de cuentas, ¿no? En mi trabajo anterior, creo que parte de mi trabajo era acercar a disciplinas que no estaban tan cercanas al diseño, a procesos de diseño, ¿no? Entonces yo creo que es hablarle más a los no diseñadores, ¿no? Tengo esta curiosidad de hablarles a los comunicólogos, a la gente de negocios, ¿no? A los doctores sobre el diseño, ¿no? Y aquí ya vemos, principalmente somos diseñadores en este evento, ¿no? Pero me interesa mucho el invitar a otras disciplinas, ¿no? Que a final de cuentas el diseño es un trabajo de equipo, ¿no? No es un trabajo individual. Entonces, invitar a más integrantes de estos equipos.
Una labor de servicio.
Sí, es una labor de servicio y a diferencia de otras disciplinas, creo que la comunicación le pasa lo mismo, y es difícil ser especialista en un tema, ¿no? En psicología o en tecnología. Si te metes a una gran profundidad, te conviertes en psicólogo, en programador, en este... Yo creo que el diseño mantiene esta horizontalidad, ¿no? Saber mucho de muchas cosas, ¿no? Para poder entonces moverte o apoyarte en gente que sabe más que tú en algunas áreas, ¿no? Lo cual te lleva a hacer un trabajo en equipo, ¿no? El diseñador, el buen diseñador, hoy con los problemas complejos que tenemos, es trabajo en equipo.
Gracias, mi querida Maru Monroy. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Te recuerdo, mi Instagram es el Pata de Perro. Me encuentras en Facebook también como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es This Life de Vampire Weekend aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Un privilegio que estés con nosotros hoy sábado 24 de mayo del 2025, celebrando la emisión número 194 de este tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a platicar acerca de las luciérnagas en Rancho Ameyal, allá en Ameyalco, en Querétaro, por supuesto. Se avecina esta temporada que genera mucho entusiasmo, así que vamos a ir descubriendo seguramente en esta sección algunas de las alternativas para disfrutar este gran espectáculo de bioluminiscencia.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con David Campos, director de Rancho El Ameyal en Amealco, Querétaro. ¿Cómo estás, David?
Amealco es uno de los 18 municipios de aquí de Querétaro. Es el que está más al sur. Entonces, pues exactamente de la ciudad de Querétaro estamos a 50 minutos. Eso hablando de la cabecera municipal, y luego de la cabecera municipal al rancho son 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, de la ciudad de Querétaro, el rancho ya en específico se encuentra a hora 20 y de la Ciudad de México a 2 horas y media.
Perfecto. Cuéntanos un poco del rancho. ¿Cómo es el rancho? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cuándo arranca la temporada de luciérnagas?
Es una pequeña comunidad agroecológica y regenerativa. Surge pues del sueño de 4 amigos y particularmente nos impulsa de alguna manera la frustración de vivir en la ciudad y muchos temas que conlleva el vivir en la ciudad y que están fuera de nuestro control, que no podemos hacer mucho para poder mejorar ciertas condiciones. Entonces, por eso es que venimos al campo. Y bueno, la permacultura es la herramienta base para el diseño del proyecto. Entonces, de manera muy breve, pues bueno, tenemos baños secos, composteamos nuestros desechos, recolectamos agua de lluvia, producimos nuestros biofertilizantes, producimos los adobes con los que hacemos nuestras construcciones, utilizamos paneles fotovoltaicos, utilizamos calentadores solares. Entonces, pues el objetivo que estamos planteando en este proyecto es que se puede vivir y se puede vivir muy bien haciendo esta transición de la ciudad al campo, que cada vez va en crecimiento. Sin embargo, a nosotros nos preocupa mucho que las reglas que aplican o que creemos que aplican para las ciudades y que funcionan, que al final sean esas nuevas reglas, esa misma lógica para venir a habitar el bosque. Y pues bueno, la realidad de las cosas es que esto conlleva una absoluta responsabilidad detrás de la importancia que implican los bosques, estos espacios para la vida, para las ciudades, hablando particularmente en la cuestión del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos uso de todas estas ecotecnias para vivir con el menor impacto, para poder verdaderamente hacer este proceso regenerativo que es uno de los grandes principios de este proyecto. Y bueno, finalmente pues tenemos diferentes cultivos y manejos de animales holísticos. Tenemos un bosque comestible, tenemos una milpa, tenemos un huerto biointensivo, tenemos cerdo pelón mexicano, criamos cerdo pelón mexicano, gallinas, guajolotes, patos, tenemos un apiario, también nos encantan las abejas. Y pues bueno, como producto de todo este proceso que venimos haciendo y de este esfuerzo por regenerar, pues acaba ocurriendo algo muy lindo, que por un lado pues están las aves, ¿no? Que es una locura la manera en la que se han multiplicado. Y por el otro lado, pues algo muy lindo que ocurre justo al inicio de este mes, que son las luciérnagas. Hablando un poquito de las luciérnagas, me encantaría hacer contigo un ejercicio y con tu audiencia, que recordemos un poquito cuando salíamos de road trip, cuando hacíamos un viaje en coche a cualquier playa o al bosque, en donde era muy común ver luciérnagas, y qué es lo que pasaba con el parabrisas, ¿no? Llegaba absolutamente lleno, o sea, te tenías que hacer paradas en la carretera porque estaba totalmente lleno de bichos el parabrisas, ¿no? Ahora es difícil poder encontrar estos lugares, es difícil poder encontrar naturaleza libre de pesticidas, libre de químicos, libre de veneno. Entonces, pues bueno, al final este tipo de proyectos, este tipo de espacios, pues acaban siendo pues el paraíso para las luciérnagas. Desde el día uno que estamos acá, pues bueno, llegaba la temporada de lluvias, el calorcito, y pues con ello venían las luciérnagas, y también ha sido una experiencia muy linda ver cómo esta parte de la propagación ha ido en aumento, cada vez llegan más temprano, y pues bueno, pues es una maravilla, es algo muy lindo. No es que seamos un santuario de luciérnagas, no es, sería importante como fijar esta expectativa de que no lo es, pero pues por donde camines ves luciérnagas. Hay ciertas áreas en donde están más concentradas que en otras, particularmente en las partes húmedas. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos que llegan las luciérnagas, y con la llegada de las luciérnagas también las lluvias, que ya estamos pues ya realmente deseosos de que llegue otra vez la lluvia y toda la maravilla que trae consigo.
Qué increíble, David. Cuéntanos cómo se puede pasar un fin de semana en el rancho. ¿Se pueden rentar cabañas o cómo funciona? ¿Qué actividades se pueden hacer?
Claro, mira, tenemos diferentes opciones de hospedaje. Tenemos por el momento 3 cabañas con diferentes capacidades, hechas por diferentes arquitectos. También algo que no mencionamos es que nos apasiona y nos encanta la arquitectura. Entonces, bueno, tenemos algunos muy buenos ejercicios de bioconstrucción. Y por el otro lado también, por ejemplo, Casa de Barro, que está diseñada por Arquitectos Goma, es una joya, una maravilla de diseño. Métanse a nuestro sitio, que es www.rancholamellal.com. También nos pueden seguir en nuestro Instagram como Rancho El Ameyal. Pero entonces, bueno, tenemos 3 cabañas, tenemos un remolque, tenemos un glamping, y vienen otras 2 cabañas en proceso, hechas todas de adobe. El proyecto consta de 31 hectáreas. Pues nuestro vecino es un bosque de encino hermoso en donde se pueden hacer hikes, tenemos trails de bici, y bueno, parte importante también de que viven nuestros huéspedes es que más allá de estar en un lugar muy lindo, rodeado de la naturaleza, puedes salir a caminar y ver los cochis, ver las gallinas, ver los cultivos. Ofrecemos desayunos y comidas con reservación previa, y todo es con los elementos, con los productos que acá nosotros producimos con mucho amor, con mucho esmero. Entonces, bueno, básicamente la pregunta es si tenemos opciones de hospedaje y vale mucho la pena. En nuestro sitio está todo muy claro. Pueden ver el video de la casa, fotos de la casa, la descripción de las amenidades. Ahí mismo puedes ver la ocupación y desde ahí mismo puedes reservar.
¿Se puede solamente ir a pasar el día y comer? O sea, ¿como hacer un hike y comer, o solamente si te hospedas ahí?
Tenemos opciones, la experiencia que te da la opción de poder ir y venir en el mismo día sin quedarte a dormir es el picnic al pie de la montaña. Sin embargo, ya con las lluvias ya lo cancelamos regularmente. La verdad es que vale muchísimo la pena la experiencia, pero pues sí tiene que ser en los spots que tenemos, que es totalmente rodeado de naturaleza, y la lluvia al final nos echa a perder esa experiencia. Te diría que en 2 o 3 semanas, o más bien depende de las lluvias. O sea, esta semana hay pronóstico prácticamente de lluvia toda la semana en la mayor parte de México. Entonces, bueno, eso nos lo impide un poco, y entonces serían hospedajes por el momento nada más.
David, yo los invito a todos a visitar este lugar para ver las luciérnagas y desaturar un poco los santuarios, ¿no? También se ve, aunque no sea un santuario, como dices, no está lleno, pues se ve divinas las luciérnagas así.
Por supuesto, 100%, Ana. Y con mucho gusto, ojalá y vengan, nos visiten, y cualquier duda, acá estamos a sus órdenes.
Gracias, mi querida Ana María Fernández. Gracias a la familia del Rancho Ameyal y, por supuesto, a todos los habitantes de Ameyalco. nuestro querido Querétaro. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es New Shoes de Paolo Nutini, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue The High Road, The Broken Bell. Seguimos transmitiendo hoy sábado 24 de mayo del 2025, esta emisión número 194 de Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde nuestras queridas Clara y Maru Monroy nos van a platicar sobre Ellas Diseñan en el Franz Mayer, así como exposiciones en el Marco de Monterrey, y también nos van a invitar a convertirnos en arqueólogos por un día en el Parque del Jaguar en Tulum, Quintana Roo.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues esta semana en Agenda Monroy tenemos tres propuestas para ustedes. Como ven, ya se nos está haciendo esta costumbre de ofrecerles distintos planes. Ahora sí que todo empacadito en la misma cápsula. Pero bueno, la primera es, Clara, tú y yo viajamos muchísimo por México cuando éramos niñas, cuando fuimos niñas, y me encantaría saber qué era de lo que más disfrutabas.
Pues yo creo que lo que más disfrutaba era cuando teníamos esta oportunidad de meternos en la selva y llegar a una zona arqueológica y te sentías Indiana Jones, y digo, claro, se nota la edad ahí, ¿verdad? Pero veías, o sea, te sentías así el arqueólogo que iba a descubrir las cosas, y la verdad es que a mí me encantaba y me encantaba pues esta posibilidad de sentir que podías casi casi que excavar o treparte a la pirámide o ir explorando estos lugares que además son espectaculares.
Pues sí, creo que somos una generación marcada justo por Indiana Jones. Y bueno,
la nuestra nueva generación tiene a Mr. Beast, entonces creo que ahí también hay una parte interesante, ¿no?
Pues sí, totalmente. Y justo pues lo que quiero platicar hoy es que en el Museo Regional de la Costa Oriental, Mureco, ahora sí que es el nombre cortito, que se encuentra dentro del Parque del Jaguar, que se encuentra en Tulum y del que forma parte la zona arqueológica, que bueno, es además junto con Chichén Itzá y con Teotihuacán la tercera zona arqueológica más visitada del país. Pues bueno, tienen ahorita una actividad que es un arenero con réplicas de piezas prehispánicas, en donde acompañados por especialistas, pues los niños participan en lo que sería una excavación arqueológica. Este es una, pues es un arenero de un tamaño considerable, son 4 metros cuadrados, en el que pueden estar simultáneamente 10 niños. Y el chiste es justo, pues, motivar a los niños a hacer del conocimiento pues una experiencia inmersiva que sea muy accesible para ellos, cercana, vivencial, que tenga también sus dosis de aventura, de misterio y de descubrimiento. Y los niños tal cual recrean el trabajo de estos personajes, pues ahora sí que a lo mejor hay quien quería ser bombero, quien quería ser piloto. A mí también me hubiera gustado ser arqueóloga de niña, ¿no? En la que pueden participar. ¿Qué es lo que se van a encontrar ahora sí que debajo de la arena? Bueno, pues restos y réplicas de vasijas y también de restos óseos. Literalmente les van a dar sus palas y van a tener que hacer de una forma muy aterrizada, literalmente llenar sus fichas, seguir, digamos, todo el procedimiento que tendría que realizarse, como cuando los arqueólogos descubren pues las piezas. Ahora sí que en alguno de las muchísimas zonas arqueológicas que tenemos en nuestro país. Y bueno, también este es un muy buen pretexto para justo visitar el Parque del Jaguar, que cuenta con 3.000 hectáreas, o sea, es un lugar vastisísimo. Lo puedes recorrer a pie, puedes rentar bici para, pues ahora sí que pedalearlo. Si no te da, pues no quieres sudar tanto, pues bueno, también puedes rentar vehículos eléctricos. Hay un montón de senderos que van conectando los distintos atractivos, desde un faro cultural, torres de avistamiento de aves, puentes, miradores, y también pues terminar con un chapuzón en la playa. Esto, les repito, es en el Museo Regional de la Costa Oriental, dentro del Parque del Jaguar. Esta actividad no se lleva a cabo diariamente, sino es quincenal, y por eso hay que estar pendientes pues justo de las redes de este museo, para que se puedan dar una idea y sepan cuándo ocurre esta actividad. La verdad, no dejen, ahora sí que no la dejen pasar. Suena increíble. Y sí, yo con mis muchísimos años me encantaría ir y participar y decirle a un niño, yo tomo tu lugar porque yo quiero ser arqueóloga. Insistir que estás acompañado no es nada más un arenero al que los niños van a jugar, sino que realmente van a estar acompañados por arqueólogos de verdad.
Entonces, pues la verdad es que sí, suena genial. Y pues justo también en esta parte de ir reflexionando sobre todas las cosas que ofrece nuestro país, que es un país vastísimo, que tiene, en el que están pasando miles y miles de cosas al mismo tiempo. Nuestra segunda propuesta es que vayan al Museo Marco en Monterrey. Ya saben que el Museo Marco nos encanta porque tiene siempre propuestas de arte contemporáneo que son como muy novedosas y que nos permiten llegar a reflexiones muy interesantes sobre lo que está sucediendo en nuestro país a muchos niveles. Y justamente desde esa perspectiva, ahorita está en el Patio de las Esculturas la exposición Aquí empieza la patria, de Carlos Bielma. Él es de formación arquitecto y entonces lo que él hace en esta muestra, que se va en junio, entonces hay que aprovechar y por eso queremos invitarlos ahorita para que no se les vaya a ir, es recrear una serie de monolitos con forma de obelisco que son justamente una reinterpretación y recreación de los obeliscos que mandó a hacer el gobierno norteamericano para marcar la nueva frontera después del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Estos 16 obeliscos parciales, porque justamente no están completos, van de la mano con una serie de tablillas de cerámica en donde se proponen reflexiones en torno a la posesión de la tierra, en torno al despojo, en torno al concepto de la patria. Y como todos estos temas que de pronto justamente también en lugares como Monterrey, que está tan cerca de la frontera, se vuelven tan significativos. Y ya que están en el marco, pues también aprovechen para visitar la exposición de El tiempo entre las formas, que está conformada por un mural y cuatro piezas de papel. Bueno, esculturas de papel, suena muy extraño que diga piezas de papel, pero en realidad son grandes esculturas hechas con papel, que lo que están intentando hacer es justamente reflexionar sobre el tiempo, la transformación, los ciclos de la vida y el vínculo de estos conceptos con la propia creación artística. Esta exposición está en el espacio 1, que justamente es como un espacio donde se ponen muestras que son un poco más disruptivas quizás en su propuesta o que se salen como de lo más tradicional del espacio museístico. Y pues justo es eso, y todo termina en una colección de piezas de carácter profundamente orgánico que nos permiten reflexionar sobre el paso del tiempo y los procesos de transformación, un poco relacionándonos como con esta cuestión de las orugas, de ser crisálidas y de irse moviendo también en un cielo nocturno. Entonces, la verdad es que son dos propuestas que a mí me parecen súper interesantes, y ya que están ahí, pues no vayan a olvidar ver las otras dos exposiciones que están, que son la de Espíritus en el Pantano, que se queda hasta agosto, y la de Artistas Mujeres en la colección de La Fontanel Cisneros, que estará hasta septiembre, y que ambas también ya les hemos platicado un poquito por aquí, valen muchísimo la pena.
Y bueno, nuestra tercera propuesta se encuentra en la Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, y es una invitación para que visiten. Ellas diseñan 1965 al 2025. ¿De qué va esta exposición? Bueno, pues reúne el trabajo de 27 mujeres que han aportado, digamos, su creatividad y la perspectiva al mundo editorial mexicano. Esta exposición se inauguró a finales de abril, va a estar hasta el 7 de septiembre, o sea que hay tiempo, pero vayan de una vez porque luego el tiempo corre. Es un poco el visibilizar el trabajo de muchísimas mujeres, digamos, que han participado en este rubro. ¿Qué es lo que pueden ver? Pues hay publicaciones, portadas, colecciones, proyectos independientes que han también marcado momentos claves en la historia del diseño editorial en México. Por ejemplo, desde libros de texto gratuitos hasta el diseño de la identidad visual de las Olimpiadas de 1968, que seguramente es algo que muchos de nosotros no sabíamos. Esta exposición también no solamente es un recorrido visual, sino también hace crítica, evidentemente, y también es un recorrido afectivo, ¿no? Por más de medio siglo de creación editorial, el trabajo que se puede ver, pues bueno, son de personas como Tulia Bassani, Sofía Broid, María Marín de Buen, Laura Medina Mora, Rocío Mireles, Verónica Monsiváis, Azul Morris, entre muchas otras. A partir de la década de los 70s, la práctica editorial se profesionalizó, ¿no? Y la presencia de las mujeres en el mundo editorial mexicano, pues, aunque usted no lo crea, se remonta desde el virreinato, ¿no? Hemos participado tanto en la producción como en la edición e impresión de libros. Entonces, esta muestra es el resultado de 4 años de trabajo y gestión de un proyecto muy lindo que es Mujeres de Diseño en México, que fue creado y liderado por Rocío Mireles y Teresa Peiret. Y es un primer ejercicio para historiar las aportaciones de mujeres de distintas generaciones, orígenes, y trayectorias académicas, justo para reconocer el trabajo y la visión femenina en el trabajo editorial. La curaduría es de Paola Eguiluz y pues hubo mucha plática con las diseñadoras, se les preguntó, ¿no?, cuáles eran las obras que querían mostrar y bueno, pues esta es, a fin de cuentas, el trabajo de esos 4 años de trabajo. Pues literalmente vayan y véanla, hay unas cosas súper bonitas, súper interesantes y con miradas, pues ahora sí que es una exposición transgeneracional.
Pues yo creo que con esas 3 propuestas quedamos más que redondeados, propuestas que son para todo público, propuestas que son para los niños, propuestas que son quizás para un público más especializado o más interesado en un tema específico. Entonces yo creo que, como siempre, este país tiene algo para todos. Entonces salgamos este fin de semana a aprovechar las múltiples ofertas que tiene nuestro país para nosotros.
Y apúntalo en su agenda.
Gracias Maru, gracias Clara y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 24 de mayo del 2025 vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida con mucho, mucho más aquí en Amo México.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía hoy sábado 24 de mayo del 2025. Vámonos a nuestras queridísimas y necesarias temporadas solares con el doctor Osvaldo Juárez.
El inicio de verano se marca cuando la Tierra se encuentra a 45 grados de la eclíptica. El cálculo de los sabios maestros para este ángulo se manifiesta con un incremento feroz del calor, el cual impacta profundamente en la función de nuestro cuerpo. Los maestros taoístas, al observar este incremento de la temperatura y su impacto en los seres vivos, determinaron que el inicio del verano ocurre a inicios de marzo y que su plenitud se manifiesta en el solsticio de verano. Por ello, tener en cuenta que el calor del verano nos impacta mes y medio antes del solsticio de verano nos permite adelantarnos a este cambio del clima para favorecernos de esta energía y a la par evitar sus efectos nocivos. Dentro de la teoría de la medicina taoísta, el fuego se encuentra asociado con el movimiento del fuego. Esta temporada es propicia para eliminar patógenos que pueden haber invadido nuestro cuerpo en temporadas anteriores. Es decir, es posible que durante el otoño o el invierno anterior nuestro cuerpo haya sido invadido por frío, el cual puede alojarse en nuestros tejidos manifestándose como rinitis alérgica, bronquitis, asma, dolores musculares y articulares e incluso procesos degenerativos como la artritis reumatoide. Cada año, el cielo nos regala la oportunidad de poder eliminar estos patógenos. El intenso calor del verano abre nuestros vasos sanguíneos desde lo más profundo hasta la parte más superficial de nuestra piel. La sudoración que empieza a drenar a partir del calor nos ayuda a expulsar el frío patógeno, reduciendo así la posibilidad de contraer alguna de estas enfermedades. La tarea entonces consiste en permitir que el calor nutra nuestros tejidos, dejar que el verano ejerza su efecto benéfico a través del calor que nos regala, estimula la circulación sanguínea y favorece la eliminación de toxinas y patógenos a través de la sudoración. Esto se logra mediante una exposición suave al calor. Permitir que el verano actúe en nuestro organismo implica no enfriarnos a través de aires acondicionados ni ventiladores, no consumir exceso de bebidas frías o alimentos congelados que abatan bruscamente el calor. Asegurar que el cuerpo se beneficie con esta energía evita que seamos invadidos por frío. Y como lo refiere la medicina taoísta, nutrirnos adecuadamente del calor de verano nos da la fuerza necesaria para poder transitar el invierno próximo sin enfermarnos de gripa, catarro o malestares causados por el frío. Por otro lado, debemos cuidarnos del calor excesivo, pues este puede consumir nuestros líquidos corporales y desatar padecimientos por exceso de calor, como deshidratación, bochornos, irritabilidad, dolores de cabeza, mareo, sangrados nasales e insolación, entre otros padecimientos. Estar mucho tiempo bajo los rayos del sol, hacer actividades extenuantes en un día caluroso o bien permanecer mucho tiempo en lugares encerrados y calientes pueden desatar cualquiera de estas alteraciones, estos malestares asociados con el calor de verano. Para mantener en equilibrio esta temporada y recibir el calor de manera armónica, es importante estar bien hidratados. En esta época podemos consumir alimentos ricos en agua, como la sandía, el melón y la jícama, o bien alimentos frescos como las espinacas o el frijol mungo. Evitar los alimentos que favorecen el calor y la inflamación, como son picante, alimentos muy condimentados, fritos o lácteos. Es una época buena del año para realizar actividad física, la cual idealmente debemos realizar muy temprano para evitar agotarnos por la presencia del calor, o bien al atardecer cuando el día está refrescando. Los antiguos maestros nos recomiendan dormir tarde y despertarnos temprano para poder nutrirnos de la vivaz energía de esta temporada. Por mi parte es todo por el día de hoy. Para más información pueden consultar nuestra página de internet asociacionmexicanataoista.org y también nuestro canal en YouTube, en donde subimos cápsulas referentes a estos temas de medicina taoísta. Es conocido como Nos Llaman Doctores. Les agradezco el favor de su atención y no olviden, solo es posible sanar estando en paz.
Gracias, mi querido doctor, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 24 de mayo del 2025, la emisión número 194 de este programa que tanto amamos y agradecemos de corazón nos acompañes cada fin de semana. Vamos a nuestra sección Viajantes, en donde tuvimos oportunidad de conversar con dos entrenadores extraordinarios de esta disciplina de ejercicio funcional. Él es Javi Morales y también mi querido Juan Alcalá, que nos van a platicar un poco acerca de la importancia del deporte, la actividad física en nuestra vida cotidiana y también de estos muchos beneficios derivados de la alegría que conlleva también la disciplina.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Coach, tu nombre y tu oficio.
Javier Morales, coach, entrenador personal y de atletas de alto rendimiento.
¿Cuál es el secreto para una buena salud hoy en día?
Creo que el balance. Tener un balance entre vida personal, trabajo y el alma.
¿Qué has aprendido después de tantos años trabajando ahora sí que en tu cuerpo, ese cultivo del amor propio, de procurar tu bienestar y lo que te genera esta comunidad, pues de deportistas también?
Creo que siempre el aprendizaje sobre uno mismo te ayuda a poder entender a las otras personas y que lo que tú aprendes sobre ti lo puedas transmitir y puedas trascender en las personas que quieren cambiar su vida a través del ejercicio.
Y la diferencia entre incomodidad y dolor, ¿cómo la mente juega un papel fundamental para que en nuestra vida cotidiana podamos reconocer la diferencia?
Creo que es un gran reconocimiento el saber que por qué queremos la incomodidad nos ayuda a crecer y el dolor nos mantiene en el mismo lugar.
Cuando estamos hablando de generar comunidad e intercambiar como conocimiento, platica un poco acerca de este descanso, digamos, de la cotidianidad, del hastío, de la ansiedad, del miedo, del estrés que se vive fuera cuando se viene a trabajar en comunidad, en el bienestar.
Creo que vivimos en un lugar, hablando de la Ciudad de México, en el que es día a día la ansiedad, el sentirse apretado, el sentir todo esto. Creo que encontrar espacios en los que puedas desarrollarte libremente en cuerpo y alma te ayuda a liberarte un poco de esa cotidianidad de la que platicas.
Sin duda. Y bueno, por último, redes sociales, sitio donde podamos seguirte, ver tus consejos y venir a entrenar contigo.
Claro, Javi Alpha Training, me encuentran en Instagram, es la red social que más utilizo.
Buenísimo, gracias de corazón.
Yo soy Juan Martín Alcalá, soy entrenador de grupos y lo que me apasiona en realidad es más que el entrenamiento, el inculcar un estilo de vida, una mentalidad y pues que parte del día a día de las personas sea no el hacer ejercicio, sino el activar con su, a partir de la mente su cuerpo. Me empecé a dar cuenta que el cuidar mi salud era el tener un ideal de mi ritmo, el también estar consciente que las decisiones que tome al día a día van a ser un cúmulo que me gustaría que me satisfaga al final de este conteo, ¿no? Me empecé a dar cuenta que más allá del gusto por el fútbol o el gusto por la natación, que siempre me encantó nadar, me di cuenta que en mi día a día el tener una estructura o el tener una planeación, la esperanza de realizar una rutina, a cada quien le puede funcionar de cierta manera, con sus propias actividades, pero me di cuenta que el cuidar al cuerpo primero, antes de cualquier cosa, me di cuenta que ahí viene mucha energía vital, que te das cuenta que empezando a mover el cuerpo empiezas a mover otras cosas adentro, y creo que la salud a veces la dejamos con el plato y las mancuernas, muchas veces va desde la mente y proyectar que eso es una cadenita. Creo que como en cualquier situación de cambio, el primer paso es bien difícil. En cualquier situación de cambio es muy difícil que alguien te convenza de qué es lo que está del otro lado. No intento convencer a las personas de que es algo bueno para ellos, sino que es algo de prueba y error. Y así como para dejar los vicios o para dejar los malos hábitos, tomar el primer paso de por lo menos aceptar que uno quiere hacerlo. Y después es un buscar ayuda. A veces no sabemos cómo ser más sanos, qué tipo de asesoramiento. Y creo que el recurrir es algo que por lo menos en la cultura mexicana está mal visto. Entonces, cuando una persona quiere tener un estilo de vida más sano, o incluso que ni siquiera esta persona ni siquiera es consciente que su estilo de vida podría ser aún más sano, lo que a mí me gusta es que prueben. La salud no es el plato y las mancuernas, a veces es encontrar exactamente qué es lo que a uno le mueve. El que uno pueda identificarse a través del movimiento también es parte de decir en dónde puedo empezar mis primeros pasos, ¿no? Entonces esa salud a lo mejor y uno mismo sabe que está rengueando en su relación con el alimento, ¿no? Y cuando te das cuenta de esto es, bueno, pues no tienes que abarcar el campo entero, ¿no? Creo que la escalera se sube peldaño. Si te das cuenta que el primer paso es decidir que tal vez todos los días a las 8 de la noche puedo ir a entrenar, o que tal vez todos los días a las 9 de la noche puedo cocinar mis comidas del día siguiente. Y ese pequeñito paso de tú fijar a tu itinerario, a tus actos, aunque sea una cosa, eso tal vez no mañana, tal vez no pasado mañana, pero eso con el tiempo te abre muchas puertas, y si no, ventanas alrededor de esto. En redes sociales, en Instagram, estoy como solo.alcalá, la palabra solo.alcalá. Ahí pueden encontrarme para no nada más cualquier tipo de asesoramiento de entrenamiento funcional, sino cualquier tipo de duda en el entrenamiento. Sería todo un placer que, si no sabes por dónde empezar, me gustaría acompañarte.
Gracias, mis queridos Javier Morales y Juan Alcalá, un privilegio escucharles, conocerles. Este es su casa, Amo México. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. The Rumble On de Led Zeppelin, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Rapunzel de Dave Matthews Band. Seguimos transmitiendo hoy sábado 24 de mayo del 2025, la emisión número 194 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos traen a la mesa el tema fútbol femenil mexicano, lo que provoca en la afición.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Ya estamos aquí en la sección En Contexto de Altasor Intelligence, donde te compartimos información valiosa de encuestas, sondeos, análisis sobre diversos temas, y tengo el enorme gusto de recibir en esta cabina a Carol Chávez y Alejandro Avendaño, que son Senior Managers de Altasor Intelligence. Bienvenida, Carol. Bienvenido, Alex.
Gracias, Claudio. Un gustazo, como siempre, estar por acá.
Gracias, amigos.
Este fin de semana decidimos hacer un sondeo en Altasor Intelligence con nuestros aliados de Question Pro, una empresa especializada en la realización de este tipo de estudios en paneles digitales en México y en el mundo. Unos grandes aliados para entender en esta ocasión qué pasa con el fútbol femenil, cuáles son las percepciones. Y aquí, digamos, antes de entrarle ya a la encuesta en sí misma, Carol, me gustaría que tú nos contaras que tú además practicas fútbol femenil, eres una apasionada investigadora de los temas de fútbol femenil, porque eres una consultora experta en esta categoría. La has investigado para equipos de fútbol mexicanos, y cuéntanos cómo está el fútbol femenil en México.
La verdad es que el fútbol femenil está en aumento, está, digamos, en su prime, como podríamos decir un poco los, también las y los futbolistas. Es una liga que nació en el 2017. Entonces, es una liga, aunque relativamente joven, es una liga que ha ido redituando en términos económicos, en términos de audiencia y sobre todo en términos de aficionados. Cada vez hay más aficionadas y aficionados que están involucrados en la Liga MX Femenil.
Así es, me parece que es un deporte, es una actividad. A mí me encanta el fútbol femenil, me tocó ver algunos partidos en el Estadio Azteca y es una emoción brutal ver a estas jugadoras profesionales desempeñarse con una capacidad, diría yo, extraordinaria, que nos conecta además, diría también, con un sentido distinto al del fútbol varonil, Carol. Hay otro ambiente en el estadio, ahí se gritan otras cosas, digamos, o sea, también tiene una sociología distinta, Carol.
Básicamente es el fútbol femenil, para muchas personas ha sido una vía alternativa en términos del fútbol varonil, también una vía de salida para las mujeres. El hecho de abrir espacios a través de la Liga MX Femenil me parece simplemente increíble, me parece que es una manera también de resarcir un poco de la deuda histórica que tenemos con las futbolistas de hace ya muchos años, por ahí también en los 70s, sé que se jugó la Copa del Mundo aquí en México y en la rama femenil también se jugó por ahí un torneo muy pequeño en donde las mexicanas fueron, si no mal recuerdo, ganadoras del tercer lugar y que nos dejaron también muy, muy en alto.
Increíble. Querido Alejandro, pues cuéntanos qué hicimos en esta ocasión con la encuesta que hacemos semanalmente con nuestros aliados de Question Pro. ¿Qué preguntamos? Y si quieres, cuéntanos un poquito qué encuesta hicimos.
Pues mira, lo que quisimos es explorar pues esta parte de la percepción de lo que es el fútbol femenil, así como ahorita, pues también quisimos ver qué piensa la audiencia. Y fíjate que preguntamos qué tan seguido ven partidos de la Liga MX Femenil. Y pues no es una audiencia pambolera, pero aún así el 36% nos dice que de vez en cuando o cuando se entera, y un 34% nos dice que cada jornada, que son fans de hueso colorado, lo cual es interesante y concuerda con cifras que, por ejemplo, se dieron en este último torneo que terminó hace un par de semanas, donde el equipo del Pachuca Femenil se coronó por primera vez. Y pues datos de la liga nos dice que en el clausura 2025 el promedio de asistencia fue de 6,021,000 espectadores por partido, lo cual estableció un récord, y lo traigo a colación porque precisamente coincide o concuerda con el nivel de asistencia que en este año tuvo récord, y pues bueno, eso es interesante. Y también preguntamos pues qué significa para ti el fútbol femenil, y ahorita ahí nos va a ayudar a darle mayor sentido, Carol, pero dentro de las respuestas con mayor índice pues fue que es una alternativa fresca al fútbol varonil, pues lo cual pues finalmente es natural, ¿no? Este sentido de comparación, pero está padre que tenga esta noción, pero también que es un movimiento social más allá del deporte. Hemos visto que pues todos estos movimientos encabezados por mujeres han tenido relevancia y son muy importantes, y el fútbol no exenta de eso.
Y me llama la atención en esta pregunta, Alex, que también para casi un 30% de los informantes lo ven como un espectáculo emocionante que les engancha cada vez más. Es decir, es una alternativa al fútbol, es un movimiento social y también es un espectáculo en sí mismo que atrae más o menos a tercios, diría yo, en esta encuesta que realizamos en Altasor Intelligence con Question Pro, con un total de 600 encuestas a nivel nacional, querido Alejandro. Y Carol, cuéntanos, digamos, sobre lo siguiente que preguntamos, que es las razones de la atracción de un equipo de fútbol femenil con sus audiencias.
Les preguntamos a las personas, ¿qué es lo primero que te atrae de un equipo de fútbol femenil? Con un 40%, el estilo de juego y la estrategia. Mientras que en un segundo lugar, con un 34%, las jugadoras y su conexión con la afición. A ver, yo aquí creo que comparar el fútbol femenil y el fútbol varonil es una tarea engañosa y delicada, porque ambos tienen ecosistemas diferentes, aunque juguemos un mismo deporte. Cada uno tiene sus características y desafíos distintos. En términos de atracción, como lo es el juego y la estrategia, y las jugadoras y su conexión con la afición, a mí me parece que es algo diferenciador en términos de lo que está haciendo el fútbol femenil. Y lo vemos simplemente con la estrategia que hizo la Liga MX Femenil con Fútbol Donde Sea, que es una estrategia de comunicación que trató de, digamos, de expandir las visualizaciones a través de redes sociales del fútbol o de los partidos de la liga. Esto derivó en una cifra nada despreciable de 30.8 millones de visualizaciones a través de redes sociales. 30.8 millones de personas siguiendo el fútbol femenino. Entonces, hablamos de que la atracción del juego y la estrategia y las jugadoras y la conexión con la afición está siendo altamente redituable para la liga.
Pero cuéntanos tú, Alex, desde la perspectiva de un fan y jugador de fútbol, digamos, ¿qué te hace sentir? ¿Cómo lo ves este fenómeno creciente del fútbol femenil en nuestro país?
En nuestro sondeo, cuando preguntamos, bueno, para ti, ¿cuál es la mejor afición del fútbol femenil en México? Pues está padre que nos digan que el 33% que todas se rifan por igual, es decir, es ese reconocimiento a pues toda esta afición del fútbol femenil. Pero pues ya entrando a lo que son equipos, pues con un 23% las poderosas Águilas del América, que sí, recientemente perdieron la final contra el equipo de Pachuca y ayer las eliminaron, en la semana las eliminaron de un torneo internacional de CONCACAF. Y pues bueno, le sigue, lo cual es interesante y creo que ahí nos pudiera mencionar un poco más, Carol, el tema de las Amazonas del Club Tigres, que se han convertido en, pues no solamente un equipo importante, sino desde mi punto de vista emblemático, con una propia identidad, no necesariamente vinculada al equipo varonil, ¿no, Carol?
Sí, totalmente. De hecho, Tigres es el equipo, digamos, con más campeonatos en la Liga MX Femenil. Solamente tiene 6 de los 15 que se han disputado en la Liga en su historia. Entonces, es un equipo que ha apostado por las jugadoras, ha apostado por el fútbol femenil, ha apostado por un proyecto que, más allá de pensar también, digamos, como en términos de negocio, también es un proyecto que ha apostado en términos sociales. Han hecho muchas alianzas con otras marcas de corte social, de corte sí económico, pero también incursionado en temas que parecieran no estar relacionados como la moda. Entonces también tienen ahí elementos muy innovadores que en lo personal me parece que es un equipo que puede seguir de cerca porque marca la pauta en diversos temas del fútbol femenino.
Y Carol, cuéntanos para ir cerrando las últimas preguntas que hicimos en este sondeo, en esta encuesta con nuestros aliados de Question Pro en Altasor Intelligence.
Les preguntamos también qué tipo de jugadora les gusta más. Con un 37% les gustan las jugadoras líderes, esas que levantan al equipo en los momentos clave. Y aquí yo puedo traer a colación el caso de Rebeca Bernal, la ex capitana de las Rayadas de Monterrey, que es una líder no solamente en Monterrey. Con un 27% nos hablan de las creativas, que son las que cambian el juego con una jugada. Aquí yo podría traer a colación el caso de Lisbeth Ovalle, de las Tigres, que es estas jugadoras que no sabes para dónde, no sabes qué van a hacer, incluso ese gol muy sonado a nivel mundial, el Camaducín, y con un 13% las guerreras silenciosas, esas constantes que no buscan, digamos, tanto los reflectores, pero que están, digamos, luchando por cada balón. Y finalmente les preguntamos, ¿cuál consideran que es el principal reto del fútbol femenino en México? A mí esta pregunta me gusta bastante porque creo que habla acerca de las carencias y de dónde están las áreas de oportunidad, no solamente en términos de negocios, sino también en términos sociales. Con un 33% nos mencionan que la falta de difusión y visibilidad en medios. Si bien ahorita estábamos hablando de que la liga tiene 30 millones de personas siguiéndolas en redes sociales, no es suficiente. Estamos hablando de redes sociales. Hace falta más difusión y visibilidad en otros medios como televisión abierta, que algunos partidos sí se transmiten, y otros medios de comunicación. Por otro lado, y a mí es un tema también que me duele como aspiracionista, futbolista profesional, los sueldos y las condiciones desiguales. Todavía es común escuchar estos comentarios malintencionados, estereotipados acerca de que las mujeres no dan espectáculos, de que no pueden ganar lo mismo que un Messi. Esto solamente para mí enfatiza la ingenuidad y el desconocimiento del ecosistema del fútbol femenil. Creo que es también evidencia del machismo que todavía existe en nuestro país. Sin embargo, es una deuda que también tenemos con las futbolistas profesionales, que se han hecho cosas a nivel gobierno, sí, pero no es suficiente. Y con un 14% precisamente los estereotipos y el machismo dentro del entorno deportivo, y no solamente a nivel afición, sino también a nivel medio de comunicación, que todavía enfatizan que si las jugadoras están guapas, que si las jugadoras están en trajes de baño. O sea, a mí eso me parece una cosa aberrante. es momento de respetar a las jugadoras y su profesionalismo dentro del fútbol femenino.
Así es, son causas que pareciera que en el 2025 ya deberíamos de tener superadas, pero que tenemos que seguir luchando por ellas, querida Carol Chávez, querido Alejandro Avendaño, ambos senior managers de Altasor Intelligence, presentándonos esta encuesta en alianza con Question Pro acerca de el fútbol femenil en nuestro país, percepciones, un deporte que vale muchísimo, muchísimo la pena seguir, ver, apasionarse y conectarse con él. Y bueno, pues esta es la encuesta que hacemos en Altasor Intelligence semanalmente para Amo México por Grupo Fórmula, en alianza con nuestros amigos de Question Pro. ¿Dónde pueden consultar esta encuesta si nos estás escuchando y quieres saber más información?
Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Altasor Intelligence, con Z, por favor, tanto en X, en Instagram y también en LinkedIn, ¿por qué no?
Buenísimo, pues un gustazo y seguimos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias, doctor Claudio Flores Tomás. Gracias al equipo de Altasor Intelligence. Y bueno, gracias también en los controles a nuestro queridísimo Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y les recuerdo que nos escuchamos el día de mañana, domingo 25 de mayo a las 3 de la tarde. Tenemos un programa también muy especial, así que no te lo puedes perder. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos el día de mañana. Esto es The Calling de Santana con el maestro Eric Clapton. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.